Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hermanos, vamos a buscar nuestras Biblias, vamos a irnos otra vez al libro de Lucas. Estamos terminando este pasaje aquí en Lucas capítulo 11. Vamos a estar viendo la última frase de este pasaje que dice, enséñanos a orar. Pues hemos estado hablando desde mayo acerca de este pasaje. Lo que estaba pasando es que los discípulos querían aprender a orar porque siempre le venían a su maestro, a su rabí, a su Cristo, su Señor orando. Y dijeron un día, Señor, enséñanos a orar. Y pues vamos a leer el texto y luego repasaremos un poquito y luego hablaremos de algunos principios muy grandes y muy profundos y muy ayudosos para nuestra vida hoy en día. Amén. Dice en Lucas capítulo 11 del 1 hasta el 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pues aquí entonces, para entender el contexto, pues ya hemos visto ya por las últimas semanas esto de que Cristo les dijo, la oración no es muy complicada. Muchas veces queremos complicar la oración, ¿cierto? Pues hasta esta oración no es para simplemente memorizar y citar. Mucha gente hace eso, no tiene un buen entendimiento de lo que estaba diciendo Cristo. Dice, pues hay algunos principios que les van a guiar en la oración. Cuando ustedes compartan tiempo con el Señor en íntima oración, hay que entender algunas cosas. Pues primeramente la base de nuestro acceso con Dios es que Dios es nuestro Padre. La base de nuestro acceso en la oración es que Dios es nuestro Padre. Y pues hablamos de eso hace unas semanas, hablando de que de hecho que hay dos bases para las cuales nosotros entramos en cualquier relación que tenemos. O es una base empresarial o es una base familiar. Una base empresarial tiene que ver más con un contrato. Usted hace su parte, yo hago mi parte y ahí tenemos una buena relación, pero en el momento que no, no. Pero una relación, una base, un acceso familiar se trata más no con un contrato, sino un compromiso. Y dice a la gente, a los discípulos, pues es muy sencillo, si quieren entender la oración, es simplemente hablar con su papá, hablar con su padre. Y pues luego dice que un padre, un buen padre, quiere dar buenos regalos, buenos dones a sus hijos. Amén. Y hablamos de eso, que la importancia de entender que Dios, si es nuestro Padre, tenemos acceso a Él como nuestro Padre. A pesar de que es el Creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos abre las puertas y dice, ven, háblame, mi hijo. Amén. Eso cambia nuestra oración, pero no todos son los hijos de Dios. Hablamos de eso, que solamente los que han recibido la adopción, la salvación que Dios ofrece, son los hijos de Dios, no todos. Ahí dice la Biblia que hay algunos hijos de ira, hijos del diablo, hijos de la carne, y hay hijos de Dios. Y pues podemos examinar nuestras vidas para ver de cuál familia somos nosotros. Y si usted no sabe si es hijo de Dios o si no es hijo de Dios, si tiene la salvación, si no tiene la salvación, pues mucho de lo que está enseñando acá no le va a ayudar hasta que llegue a ser un hijo de Dios. Amén. Pues luego, después de darles la base del acceso, dice que la oración, el propósito principal de la oración es para alinear nuestros corazones con su voluntad. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Santificado sea mi nombre, no, santificado sea tu nombre. Venga mi reino, no, venga tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Como en el cielo, aquí en la tierra, creo que dice aquí en Lucas. Pues el propósito es esto, que voy a alinearme con lo que Dios quiere. Voy a entender que Él es santo, voy a santificar su nombre. No quiero blasfemar su nombre, no quiero ser mal representante de su nombre. Cuando estoy diciendo a la gente que soy creyente, muchas veces la gente dice, y él que es cristiano, y ella que es cristiana, pues están no santificando el nombre del Señor, sino ensuciando, puedo usar esa palabra, el nombre del Señor. Pues dice, venga tu reino, no solamente anhelamos su venida, su reino eterno, sino que queremos que Él reine en nuestras vidas ahora, que Él esté sentado en el trono de nuestro corazón, que Él sea nuestro rey y nuestro líder ahora. Y si es tal cosa, si es nuestro Dios santo y si es el rey, queremos que se haga su voluntad y no la nuestra. Y así como Cristo mismo oraba, Señor, no como quiero yo, sino como tú. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. A veces será difícil, a veces no entiendo todo. Podemos orar a Dios, pero Señor, quiero hacer tu voluntad. Bueno, oramos también de que la oración demuestra que dependemos en el Padre para nuestra provisión diaria. Pero una provisión diaria. Cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está hablando de que estamos dependiendo en Él para el pan físico, las necesidades básicas de la vida. Y creo que también hay una connotación, una aplicación para pan espiritual, que debemos vivir no solo de pan, sino de toda palabra que procede de Él. Y su palabra es algo que debemos estar comiendo, consumiendo todos los días, porque es alimento espiritual. Entonces todos los días voy a acercarme a Dios con una necesidad diaria, Él va a dar una provisión diaria y voy vamos a mantener una dependencia diaria. Es una provisión diaria que Él hace. Pues la oración, como hablamos hace 8 días, puede estar entorpecida. Y eso me causa mucho miedo, honestamente. Porque cuando uno ha experimentado la conexión que uno puede tener con Dios en oración, en íntima oración, un nivel de conocimiento, un nivel de acceso, un nivel de oración, no quiere perder eso. Y cuando hay cosas en la vida como falta de perdón, un espíritu implacable, pues dice que Dios no escuchará nuestras oraciones. Por eso dice, y perdónanos nuestras ofensas, nuestro pecado, así como perdonamos a todos los que nos deben. Ayúdanos, Señor, a perdonar, porque sabemos que en eso depende nuestro acceso delante de ti. Podemos entorpecer la relación que tenemos contigo. Hablamos de eso hace 8 días. Y pues hablamos hoy de esta última frase. Hablemos hoy de esta última frase. Veremos esto. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Pues hay 3 ideas muy sencillas que quiero compartir. Número 1, existen 2 lados de la tentación. Existen 2 lados para la tentación. Cuando pensamos en la tentación y cuando estudiamos la tentación en el transcurso de la Biblia, vemos que a veces parece una buena cosa, a veces parece una mala cosa. Muy raro, pues hay mucha confusión muchas veces porque parece que la Biblia está en conflicto. Porque muchas veces, por ejemplo, dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a ningún hombre, y otra vez dice que Dios tentó a aquel hombre. Los críticos dicen, ahí está un conflicto, pero el contexto es diferente. El contexto es que hay una buena tentación y una mala tentación. La buena tentación es algo positivo cuando es una prueba de Dios para formarnos. Repito eso, la tentación puede llegar a ser algo positivo cuando es una prueba de Dios para formarnos. ¿Para qué propósito tiene? Para formarnos. ¿Para hacer qué? Formarnos. Bueno, no quiero que estén dormidos. Es para formarnos. En otras palabras, Dios a veces permitirá que algunas cosas lleguen a nuestra vida para mejorar nuestra dependencia en Él, para enseñarnos algunas cosas, para que nosotros podamos enseñar a otras personas, podamos compartir con otras personas. Ahí vamos a mirar 2 textos. En 1 de Pedro 1, 6 a 7, dice, en lo cual vosotros os, ¿qué? Alegráis. Pues no sería la palabra que escogería yo, pero porque miren lo que dice. Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. Quiere decir que son muchas, que son varias. Os alegráis. Y esa palabra alegráis, pues tiene raíz en la palabra gozo. No en alegría, sino gozo. Tenemos gozo cuando llegamos. Hay una diferencia en eso. Pues aquí dice que cuando nos encontramos afligidos en diversas pruebas, ¿para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que Dios puede estar haciendo algo en su vida y debemos alegrarnos porque podemos entender, wow, Señor, hay una prueba de mi fe ahora, pero voy a alegrarme, voy a gozarme en ti. Pues Santiago 1 dice casi lo mismo. Es interesante porque son dos autores diferentes, pero con un solo autor. ¿Sí me entienden? Dos escritores diferentes, pero un solo autor. Dice en Santiago 1, 2 a 4, hermanos míos, tened por sumo gozo. Aquí como cuando dice, vosotros os alegráis, él dice, tened por sumo gozo. Cuando os halléis, ¿en qué? Diversas pruebas. Aquí arriba, en diversas pruebas. Estamos viendo lo mismo, ¿no? Estamos viendo un paralelo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, que también está en 1 de Pedro, la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, a veces la tentación puede ser una buena cosa cuando tiene el contexto de ser una prueba que Dios va a usar para formarnos. Dice que a veces llegan dificultades en la vida y no podemos entender por qué. Tal vez estamos haciendo todo lo bueno como debemos hacer. Estamos viviendo en comunión con Dios. Estamos siéndole fiel en la iglesia, en un ministerio, algo así. Estamos leyendo la Biblia, estamos orando, estamos hablando con otros de la fe, pero llega una prueba y a veces tenemos la tendencia de decir, Señor, ya, basta, basta. Pero dice que hay que alegrarnos, hay que tener por sumo gozo cuando nos encontramos ahí. ¿Por qué? Porque sabemos y podemos saber que Dios está obrando, Dios está haciendo algo más grande en nosotros para que seamos perfectos y cabales, perfectamente preparados para toda buena obra. Amén. Pero hay una connotación, una aplicación negativa también. La positiva es cuando es una prueba de Dios para formarnos. La negativa es cuando es algo usado de Satanás para desviarnos. Lo que Dios quiere es formarnos, lo que Satanás quiere es desviarnos. Y ahí mismo en Santiago 1 es interesante porque después de unos versículos, en el versículo 12 hasta el 16, vuelve a hablar de la tentación pero con otro contexto. Primero dice un buen contexto, una buena aplicación, algo positivo, pero luego después de unos versículos da la mala la aplicación negativa, el significado negativo de la tentación. Dice aquí en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, quiere decir codicia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. En otra palabra dice que hay algo en nosotros que nos atrae a las cosas que no son tan buenas. Y no podemos decir que Dios nos va a hacer algo malo, sino que lo que Dios hace es una prueba para formarnos, pero no es una tentación para desviarnos. ¿Sí me entienden? Pero es interesante que de dónde tienen origen las tentaciones. Ahí lo dice. ¿De dónde tienen origen? Dentro de uno mismo, en su propia concupiscencia. Es una palabra que no usamos mucho acá en Colombia ni el idioma español. Pero concupiscencia quiere decir una codicia ardiente, una codicia fuerte. Y sí entienden la palabra codicia, ¿sí? Es algo que yo quiero que no es mío, ¿cierto? Entonces dice que somos tentados cuando desde adentro hay concupiscencia, algo que anhelamos, que queremos, que no es nuestro. Y dice que es interesante en el 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es, ¿qué? Atraído y seducido. Pues espera un ratico. Ratico, esa es una frase que aprendí aquí en Colombia. Bueno, de todos modos. Dice acá que uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. En otras palabras, tengo ya la inclinación hacia el pecado, hacia la tentación, hacia algo que no debo tener. Pero luego aquí dice, y seducido. Pues ahí está Satanás y ahí está la obra de Satanás. Cuando Satanás viene, él puede ver cuáles son las cosas que nosotros queremos de verdad. ¿Dónde pasamos más tiempo? ¿Dónde dedicamos más tiempo? ¿Dónde estamos mirando? Y él no es omnisciente, no sabe todo, pero puede mirar nuestras vidas y puede decir, ay, es que Aarón, él sufre mucho con la codicia de esto o del otro, entonces voy a seducirlo. Entonces, en otra palabra, va a poner enfrente de mí una oportunidad. Y luego va a venir con sus susurros y decir, Aarón, está bien, no te preocupes, tú lo mereces. Atraído y seducido. ¿Y saben qué? En ese contexto, pues lo que está pasando no es una nueva cosa. El diablo nos tienta por hacer que la prueba de Dios no sea atractivo y que la tentación de la carne sea muy atractiva. La prueba no sea atractiva, pero la tentación sea muy atractiva. ¿Sí? Pues cuando llegan dificultades que son de Dios, que Dios permite para formarnos, algo que tal vez este mes no tengo tanto dinero que el mes pasado, entonces digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Me estás desamparando o qué? Y Señor, necesito que proveas mi pan diario. Pues he llegado a esa posición, no sé de usted o no, pero a veces queremos la comodidad de toda la vida y a veces no está, pero es una prueba de Dios para que dependamos más en Él, para que Él pueda formar en nosotros más fe, pueda ayudarnos en ese asunto. Pero ahí viene Satanás y dice, ¿cómo que estás orando a Dios? ¿Cómo estás pidiéndole a Dios ayuda? ¿Qué tipo de Dios es eso? Te ha abandonado. Dios no tiene nada de cariño para ti. Dios no te ama. ¿Qué tipo de Dios amante haría eso a sus hijos? ¿Cómo así? Dios no te ama. No sé si soy el único, pero he escuchado aquí en mi ser esa seducción, así según la palabra. Y somos atraídos por la propia concupiscencia, pero Satanás viene y dice, ay, la prueba de Dios, no. La prueba de Dios, ¿cómo así que Dios lo hace porque te ama? El castigo de un padre, ay, ¿cómo así? Y bueno, Satanás viene, y no es una cosa nueva, pues desde Génesis capítulo 3, cuando primero vemos en la Biblia que Satanás está obrando, está en el huerto de Edén. Si se acuerdan de la historia, no vamos a tomar el tiempo para leer el texto completo por el tiempo, pero ustedes saben la historia de cómo llegó la serpiente a Eva y pues Eva y Adán estaban viviendo en perfecta comunión con Dios. Estaban andando con Dios, no había separación de ningún pecado. Tenían cuerpos perfectos y tenían perfecta comunicación y conexión con Dios, íntima relación con Dios. Es decir, que había un nivel de conocimiento que nosotros no podemos conocer hasta la eternidad. Pero bueno, es interesante ver que Dios solo dio una regla. Dijo, pueden comer de todo árbol, pero de un solo árbol no pueden comer. Porque en el día que comen eso van a morir. Bueno, tenían todo lo que necesitaban, había provisión total, pero ahí viene Satanás. Y estamos hablando un poquito de eso el viernes porque el tema coincidió, no sé, tal vez es de Dios. Yo creo que es de Dios, no hay coincidencias con Dios. Igual el martes pasado hablamos un poquito de eso también, porque ahí está coincidiendo, gracias por enseñarme, necesito buenos maestros y profesores de español para seguir capacitándome en eso. Pero en otras palabras, ¿qué pasó? Pues llegó Satanás, yo creo que Eva ya estaba ahí cerca al árbol, porque de entre todo el huerto estaba diciendo, ay, interesante, y ahí desde el mismo árbol viene la serpiente, viene Satanás, el tentador, y dice esto, bueno, obedecer a Dios o desobedecer a Dios puede ser algo bueno, algo divertido, algo chévere, ¿no? Algo atractivo, y pues desobedecer a Dios no sería tan mala cosa, y además obedecer a Dios, Él hace siempre que parezca una cosa fea y restrictiva. Que obedecer a Dios sea una cosa muy fea, restrictiva, y desobedecer a Dios sea algo divertido, algo bueno. Y eso es lo que hizo cuando estaba hablando. Además hizo que ella cuestionara y que dudara la palabra de Dios. Él dijo, no ha dicho Dios esto y lo otro, y pues quería que ella cuestionara lo que Dios ya dijo, pues además hizo que cuestionara y dudara el motivo de Dios. Dice que Dios no te ama. Dios no quiere que tomes de este árbol porque tú vas a llegar a conocer todo lo que Él conoce, a saber todo lo que Él sabe, a llegar a ser como Él es, y Él quiere limitarte. Y pues Eva, que ya estaba cerca, ya estaba la codicia, estaba atraída y seducida por eso. Y dijo, ay, pues, ¿tienes razón? Tal vez tienes razón, que Dios no me ama tanto que dice que me ama. Y que obedecer a Dios es limitarme. Y tal vez tienes razón. Escuchamos eso. Pues Satanás, quiero que capten esto muy bien. Satanás sigue con las mismas trampas y los mismos turcos, ¿no? Sigue con lo mismo. ¿Cómo así? Que él sigue engañando a la gente de la misma forma. Desde Génesis hasta, bueno, durante todo el Antiguo Testamento, durante todo el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy, él no tiene nuevos trucos. Turco es un vecino que tenemos acá, un turco. Bueno, él no tiene nuevos trucos, gracias. No tiene nuevas trampas, no tiene nuevas cosas que ha hecho, ha inventado. No, pues no sé cómo, pues él es muy sabio, pero él sabe que lo que él, su método es muy eficaz. Ha engañado a mucha gente, ha desviado a mucha gente y ha usado la misma concupiscencia, la misma codicia de nosotros para desviarnos de lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces debemos agradecerle a Dios por la prueba. Debemos decirle, Señor, gracias por la prueba y pedirle a que nos ayude. Pedirle ayuda para evitar la tentación, para que Él pueda ser nuestro líder en evitar la tentación. Ese es el enfoque de nuestro texto hoy. Pues vemos que tenemos un líder y un protector en la tentación. Pues el texto dice, y no nos metas en tentación. Es interesante porque la palabra meta o meter aquí en este contexto es eisfero. Eisfero es una palabra griega que quiere decir llevar hacia adentro o traer. En otras palabras, tiene una connotación, un significado de que Él no solamente está metiéndonos por una parte, sino que está liderándonos. Está guiándonos, está trayéndonos Él mismo con nosotros y tiene el significado de que Él es nuestro líder. En otras palabras, aquí está diciendo, Señor, sé nuestro líder y guíanos, pero no hacia la tentación. Guíanos, Señor, pero para evitar oportunidades en que podríamos caer. Amén. Es un asunto de permitir que Dios sea nuestro líder. Es un asunto de pedirle a Dios que nos guíe a evitar las oportunidades a caer. Es decir, Señor, que seas tú el líder de mi vida, pero no me metes en la tentación, no me metas en tentación, sino Señor, métame por otra parte. Guíame afuera de las oportunidades de la tentación. Sé mi líder para evitar una posible caída. Señor, sé mi líder, sé tú mi líder. Pues el texto también dice, más líbranos del mal. ¿Qué quiere decir eso? Es buscar la salida. Amén. Es decir que, bueno, yo entiendo, Señor, que tú has dicho que no somos y no podemos ser tentados más de lo que somos capaces, Señor, pero que tú proveerás una salida. Ahí dice en 1 Corintios 10, 13, lo hemos leído aquí muchas veces, debemos memorizar ese texto porque dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. La medida que nosotros somos tentados es común. Y tal vez usted va a tener otra tentación que tengo yo y yo tendré otra tentación que tienen ustedes y tenemos diferentes tentaciones, pero no somos los únicos. Pues yo diría que pues hay unas pocas tentaciones en la vida de un humano y pues un porcentaje siempre sufre con esas tentaciones y otra con otras tentaciones, pero no estamos aquí solos en esta tentación. Dice que no hay ninguna tentación que os ha sobrevenido que no sea humana, pero fiel es Dios. Hay que entender eso, que Dios siempre es fiel. A veces nosotros somos infieles, a veces nosotros fracasamos, a veces nosotros fallamos, pero Dios sigue siendo fiel. Y dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otras palabras, cuando estamos diciendo, Señor, no nos metas en tentación. Señor, sé tú nuestro líder. Guíanos afuera de las circunstancias, las oportunidades de la tentación y líbranos del mal. Señor, ayúdanos a encontrar la salida. Muéstranos dónde está la salida para evitar y escapar de esta tentación y este pecado. Amén. Y cuando estamos orando eso, es depender en Dios para una protección. Es nuestro líder y nuestro protector. Cristo nos instruye, nos enseña a orar para no entrar en la tentación. Es algo que vemos muchas veces en la Escritura, que debemos orar para no entrar en tentación. Dijo eso en el capítulo 22 de Lucas, un poco tiempo después de que dio la oración modelo. Dijo, estaba por ser crucificado, estaba entrando en el huerto de Getsemaní para orar. Getsemaní, gracias. Lucas 22, 39 hasta el 46 dice así: saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. ¿Orar para qué? Para no entrar en la tentación. Dice en el 41, él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está otra vez demostrando lo que apenas había enseñado a los discípulos. Padre, es el acceso. Señor, no, si hay otra manera, bien, pero no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Ahí dice, en el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos. Bueno, una pausa, ya saben lo que va a pasar aquí. Pero una pausa, qué chévere sería estar al lado de Cristo y escuchar su oración al Padre. Dice, ay, pero no podían escuchar. Pues estaban a muy corta distancia, dice, un tiro de una piedra. Y él está llorando y orando en agonía. Y dice la palabra en Hebreos, con gran clamor, con gran clamor. Entonces, si ellos querían, podrían escuchar cómo el Hijo ora al Padre y aprender de él. Pues está aplicando cosas que les había enseñado ya. Pero van a poder ver, van a poder ser testigos de primera mano, ¿cómo es la oración más íntima con Dios el Padre? ¿Pero qué pasó? Ustedes lo saben, ¿sí? Llegó a ellos y dice que vino a sus discípulos, los halló durmiendo. A causa de la tristeza les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Los dijo de nuevo: orad para que no entréis en la tentación. La oración, hermanos, es una herramienta grande que tenemos para no entrar en tentación. Cuando decimos, Señor, no nos metas en la tentación, más líbranos del mal, estamos diciendo, Señor, ayúdanos a no entrar por ese camino. Ayúdanos a no entrar por ese peligro, esa tentación. Y pues Marcos da la misma historia y agrega la frase, el espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. La carne es débil. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Y así debemos entender. Y Dios sabe eso, hermanos. Por eso hay que orar, no hay que evitar la oración. Pues entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el plan bíblico contra la tentación? Hay un plan bíblico y cosas que son principios que vemos por toda la palabra de Dios. Pues como estamos hablando hoy, hable con Dios. Comunique con Dios. Amén. Si usted se encuentra en tentación o por entrar en la tentación o está en el medio de la tentación o ha caído a la tentación, hable con Dios. Amén. Como dijo en el Salmo de hoy, Salmo 90, que Dios conoce todos los pecados, hasta los pecados secretos. No hay nada escondido de Él. ¿Cómo que mucha gente cuando ha fallado, ha caído en la tentación, somos todos culpables de eso? Queremos huir de Dios, queremos escondernos. Yo pienso de la historia de Jonás. ¿Saben la historia de Jonás? Dios le dijo a Jonás, el profeta, Jonás, yo quiero que vayas a Nínive para predicar a ellos. Es un pueblo grande, una ciudad grande. ellos son muy rebeldes y han blasfemado mi nombre. Quiero que les prediques que hay esperanza, que yo les daré misericordia, que si se arrepentan. ¿Y qué dijo Jonás? Era un señor muy racista, honestamente. Dijo, ¿cómo así que voy a ir a esa gente? ¿Cómo así que voy a hablar con ellos? Son diferentes, hablan otro idioma, son pecadores, hasta huelen feo. Y dijo, no voy a Nínive, pero voy a Tarsis. ¿Cómo es Tarsis? Voy en la dirección o la trayectoria opuesta. ¿Y qué pasó? Pues Dios le encontró. Dios sabe exactamente dónde estamos. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Cuando habían pecado, se escondieron. Y Dios andaba ahí como era su costumbre para andar con ellos. Y decía, Adán, Eva, ¿dónde están? Él ya sabía. Ya sabía. Llegó a Jonás y dijo, Jonás, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues llegó a una gran tormenta y pues Jonás sabía, bueno, yo soy el culpable, Dios me estaba buscando, entonces mejor voy a suicidarme, voy a quitarme la vida para acabar con eso, mejor que ir a Nínive. Entonces se metió allá en el mar, en la gran tormenta, y hoy, gracias a Dios, llegó un gran pez grande. Y, pastor, ¿tú crees eso? Sí, está en la Biblia. Y no es una alegoría, no es dado en ese contexto, ese sentimiento. Pues hay muchas historias que son alegorías, pero esa no es. Yo creo que sí pasó. Históricamente puede ver a Nínive que había un cambio grande en la cultura. Pues ustedes saben qué pasó. Pues llegó a estar en el vientre de un pez grande y estuvo ahí días y hasta el tercer día por fin dijo, ¡ay, Señor! ¡Listo, me arrepiento! ¡Qué pena, Señor! He desobedecido y me encontraste. ¿Qué, Señor? Lo haré. Y el Señor le libró. ¿Cómo le libró? ¿Alguien sabe? El pez llegó. Uy, qué asco, ¿no? Qué raro, qué, como dicen acá, guácala, ¿no? Imagínense estando en el vientre un pez por 3 días. Uy, y ahí llega Jonás a la orilla. Y claro, estaba ahí. Muy cerca a Nínive. No sirvió la barca. ¿O el barco? ¿Cómo es? La barca, sí, gracias. No sirvió, entonces Dios le envió un gran pez, llegó, predicó. Y pues así muchas veces queremos escondernos de Dios. Pero cuando estábamos en la tentación, pues para Jonás, él sabía lo que era lo bueno y no lo hizo. Y dice en Santiago que a esa persona le es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y a saber no hacer algo y cometer ese, pues también es pecado, pero muchas veces somos culpables del pecado de omisión. No queremos hacer todo lo que Dios nos ha dicho que hay que hacer. Y es una tentación como obedecerle a medias. Y no hay que escondernos de Dios, hay que ser honestos con Dios y hay que hablar con Él. Es desarrollar una dependencia diaria en Él, no solo para el pan diario, no solo para el perdón diario, pero también para una protección diaria. Es decir, Señor, yo te necesito, estoy batallando esto ahora, ayúdame, socórrame. Es pedirle que nos proteja y que nos guíe para rescatarnos. Dice en Hebreos 4:15-16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí dice en el 16, esto es lo importante, quiero que lo capten bien, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, lo peor que usted puede hacer cuando está sufriendo, batallando la tentación, es huirse de Dios, es buscar otra cosa, buscar otro socorro, pero dice que cuando está en el momento de estar tentado y sentir la tentación, busque a Dios, hable con Dios. Dice que acerquémonos confiadamente, es nuestro Padre y nuestro Padre quiere ayudarnos y hay que decirle, Señor, necesito tu ayuda. Número 2, anticipe y evite situaciones. Sabemos y conocemos cuáles son nuestros puntos débiles, las áreas débiles de nuestra vida. y pues como dicen Proverbios, estuvimos hablando de esto el viernes, que el joven que quería siempre pasar por la esquina, por la puerta de la mujer extraña, que siempre le estaba llamando, hola papacito. Y ahí decía que daba muchas palabras y por su palabrería le ganaba poco a poco. Pero ¿qué era la falta principal de ese joven? Pues claro que accedió, recibió la oportunidad, aprovechó de la oportunidad, hasta que dice que fue destruido, y no es el único, dice muchos hombres fuertes han sido destruidos. Pero el problema comenzó por acercarse a su puerta. Pues hay que hablar con Dios para evitar la tentación, para vencer la tentación, hay que hablar con Dios, pero hay que anticipar y evitar situaciones en que seríamos tentados. Eso es lo que es la oración: Señor, no nos metas en tentación, guíanos por otro camino. Amén. Tercer punto, sature su vida con la palabra de Dios. Era con las escrituras que Cristo se defendía contra las tentaciones de Satanás, contra las acusaciones de Satanás, contra las posibilidades en caer de Satanás. Cuando él estaba ayunando por 40 días, dice, 40 días y noches, y tenía hambre, tenía sed, pero ahí llegó en el momento más débil de Cristo, llegó a tentarle a Cristo, y decirle, ay, Cristo, ¿cómo estás? Hace rato que no hablamos, ¿no? Tú tienes mucha hambre. Y tú que tienes poder, puedes convertir estas piedras a pan. Y pues es verdad que lo podría haber hecho. Pero ¿qué dijo Cristo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Y llegó Satanás de nuevo diciendo, ay, Cristo, pues te puedes lanzar de acá. Será muy divertido, ¿no? Voy a lanzar de este monte y del pináculo del templo, perdón, y dice que tú puedes lanzarte de ahí, y la Biblia dice, la Escritura dice, que sus ángeles se encargarán de él. Y será muy divertido, ¿no? Que puedes experimentar algo nuevo, volar. ¿Y qué dice Cristo? No, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pues llega otra vez y dice, ay, ve todos los reinos y los países, las naciones del mundo, pues si inclines tu rostro, tu rodilla delante de mí, yo te doy todo. Y el Señor respondió otra vez, escrito está. Pues la palabra de Dios es muy clara en esto. Dice en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Es bueno estar en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Es bueno pasar tiempo leyendo la palabra de Dios y estudiándolo, escudriñándola. Es bueno entender conceptos bíblicos, principios bíblicos. Pero ¿qué nos va a guardar del pecado más que cualquier otra cosa? No solamente saber esto, pero tenerlo en el corazón, tenerlo en la vida. Y lo más que vamos memorizando la palabra de Dios, la escritura, lo más que estaremos armados y preparados para cualquier tentación. Hable con Dios, anticipe y evite situaciones, sature su vida con la palabra de Dios. Aprenda disciplina y dominancia sobre la carne. Aprenda disciplina y dominancia sobre la carne. Dios quiere que cada uno aprendamos una disciplina, un dominio propio. Tenemos la palabra. Ahí dice en 1 Corintios 9, 27, Pablo está dando el contexto de un atleta que está entrenándose para los Juegos, no los Olímpicos, sino los de Atenia. ¿Cómo? Atenas. Sí, entonces unos Juegos grandes, y dice, hay gente que pasa toda la vida entrenándose, preparándose para eso. Voy a imaginar la Copa Mundial, la Selección Colombia, todos los chiquiticos quieren decir, yo voy a ser el jugador mejor y voy a jugar todos los días y voy a practicar todos los días y no voy a tomar gaseosa para que yo pueda, no puedo ser tan gordo como el pastor Aarón. No voy a hacer eso, voy a disciplinarme para que pueda ganar. Y dice que ellos hacen todo eso para una corona corruptible. Pero dice, nosotros tenemos una corona incorruptible. Ellos iban a ganar una corona de un palito de olivo. Laurel. Tenía unas hojas, unos palitos. Chévere. Pero después de una semana, después de un año, después de 10 años, nada. no va a durar nada. Iban a hacer todo eso, ese esfuerzo para ganar una corona corruptible. Y dice que nosotros debemos hacerlo para ganar una corona incorruptible. Dice Pablo, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, yo voy a aprender dominio propio. Voy a hablar con Dios, voy a anticipar situaciones, voy a saturar mi vida con su palabra. Voy a aprender disciplina y dominio propio. Voy a hacer un plan de antemano para huir. Hacer un plan de antemano para huir. Los que no tienen un plan son más susceptibles a las tentaciones. Amén. Porque les sorprenda cuando llega y es difícil pensar en el momento de tentación. Los que no tienen un plan, pues yo, mi esposa, estuve dando este ejemplo el viernes. Como digo, estos temas han coincidido. Estoy hablando con mi esposa y siempre mantenemos una buena comunicación en cuanto a eso. A barreras que colocamos en la vida. ¿Qué hay que hacer cuando esta situación ocurre y otra situación y otra situación? Una vez que yo no estoy aquí en la iglesia con otra mujer. No importa si sea una mujer de 13 años o una mujer de 100 años. Esas mujeres son las peores, ¿no? Mentira. ¿Por qué? Porque quiero anticipar situaciones y quiero evitar situaciones. Quiero hacer un plan de antemano y mantener ese plan. Cuando tengo comunicación con una chica, sea por el correo, el Face o algo así, quiero agregar a mi esposa en esa conversación. Quiero que ella sepa. Si no la agrego, siempre la muestro. Dice, tal y tal, me envió un mensaje. Eso es lo que, ¿por qué? Porque quiero evitar cualquier otra situación. Yo no siento tentado en esa forma ahora, pero quiero evitar cualquier situación. Amén. Y muchas veces somos tentados y caímos porque no evitamos situaciones. No evitamos situaciones y todos somos culpables de eso. Y el Señor dice, cuando oréis, oréis así, Padre nuestro. Tú eres mi Padre. Me adoptaste, Señor, gracias por tu amor. Me das acceso. Señor, santificado sea tu nombre. Ayúdame a vivir mi vida en una manera que no te dé un mal nombre. Que tu nombre sea apartado, glorificado. Ayúdame a no abusar tu nombre, a no blasfemar tu nombre. Venga tu reino. Señor, yo quiero verte, yo quiero que reines aquí en el cielo, pero quiero que reines primero en mi corazón, en mi vida, en mi familia. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor, no lo que quiero yo, sino como tú. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, yo te dependo en ti. Dependo en ti para mi provisión diaria. Te necesito, Señor. Enséñame cómo más de tu palabra para que pueda alimentarme espiritualmente. Y, Señor, necesito también provisión física. Ahí no dice el postre de cada día, dánoslo hoy. Dice el pan. Algo sencillo. Y dice, perdónanos, así como perdonamos a otros. Señor, ayúdame a siempre perdonar porque me perdonaste. Ayúdame a siempre no guardar rencor, guardar amargura, guardar un espíritu implacable, porque sé que eso va a impedir, va a entorpecer la relación que tengo contigo. Y Señor, no me metas en tentación. Sé mi líder, Señor, pero guíame afuera de las circunstancias de la tentación y líbrame del mal. Ahí dicen en Mateo, una oración muy parecida, un poquito diferente en algunas cosas que Cristo dio uno o dos años antes de esta oración. Dice, líbranos del maligno, de Satanás. Señor, ayúdame a buscar la salida, ayúdame a depender en ti, ayúdame a buscar más de ti que cualquier otra cosa. Señor, ayúdame a restaurarme. Líbrame, Señor, líbrame, guíame, sé tú mi líder. Amén. Pues en conclusión, hermanos, el reto, usted y yo batallamos esta tentación todos los días y no lo podemos evitar, no podemos siempre evitar tentación, nunca vamos a llegar a un nivel de espiritualidad en que no somos tentados. Eso es lo que pensaba cuando era niño, era joven, más joven, ahora soy joven, más viejo, pero sigo joven. Entonces cuando era un joven de 13, 14 años, yo tenía muchas tentaciones y yo caía a las tentaciones, pero yo dije, bueno, pero por lo menos cuando ya sea adulto, no seré tentado. Siguen las tentaciones, hasta más fuertes. Entonces, toca depender más todavía de Dios. Y pues usted y yo tenemos esta batalla y tenemos la opción de buscar la protección y la provisión de Dios, buscar que Él sea nuestro líder y nuestro proveedor de protección, de socorro, o que podemos hacerlo nosotros mismos. En la carne nunca tendremos victoria, solitos nunca tendremos la victoria porque no somos capaces de resistir la tentación. Dios nos ha dado promesa de oírnos cuando necesitamos ayuda. Amén. Entonces la decisión hoy, o dependeré de Dios o dependeré de mis fuerzas. ¿Mis fuerzas qué va a pasar? Voy a fracasar. Pongámosle a Dios como líder de nuestra vida. Amén. Busquemos la salida a esa tentación que nuestro Dios, nuestro Padre fielmente proveerá. Pues cuando oramos así, de la manera que Dios nos enseña, que Cristo nos enseña, estamos orando por la provisión para el presente, perdón para el pasado y protección para el porvenir, el futuro. Tan sencillamente. Esa es la oración modelo. Señor, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad acerca de él. Pero cuando oramos por nosotros, oramos para la provisión, perdón y protección. Cristo dice, hay que orar así, deben orar así. Pues una cosita aquí y ya terminamos. Si usted no es hijo de Dios, no tiene acceso a Dios. No tiene el derecho de llegar ante él en oración. ¿Cómo? Palabras fuertes, ¿no? Pues son la palabra de la Biblia. Hay muchos que dirán, Señor, tú eres nuestro Padre. Y él dice, no, yo nunca te he conocido. Tú siempre seguías confiando en tu religión, en tus tradiciones, en tu propia justicia, en eso, el otro. Y muchos dicen, ay, pero todos somos los hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que por naturaleza somos hijos hasta del diablo. Somos hijos de la naturaleza pecaminosa de Adán. Somos hijos nacidos enemigos de Dios. Pero Dios en su gran misericordia y amor nos amó, se sacrificó por nosotros. Entonces, amigo, pues le digo esto. Le reto hoy, si usted no es hijo de Dios y nunca ha habido un cambio en su vida en cuanto a su dependencia para la salvación, si no tiene seguridad de dónde va a pasar la eternidad, pues le reto, hoy reconozca su pecado. Todos hemos pecado. Hoy reconozca su pecado, entienda que tiene un castigo pendiente. El castigo ya está sobre sí, es pendiente, pero que Cristo ya pagó su multa. Amén. Cuando Él murió en la cruz, por eso murió. No murió para que podamos seguir confiando en la religión, para que podamos seguir haciendo las tradiciones de hombres. No, Él murió para pagar nuestra multa, para que podamos tener seguridad eterna, porque mi seguridad no está en lo que yo hago, en lo que yo soy, sino en lo que Cristo hizo por todos. Amén. Cuando Él murió en la cruz, dice que Él lo hizo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él no vino para condenar, pero más vino para quitar la condenación, pero todo aquel que cree no es condenado, pero el que rehúsa creer sigue condenado, sigue con la ira de Dios sobre él. Juan 3 habla de eso, de que hay una decisión que tenemos que decidir. ¿Vamos a confiar en nuestra propia religión o vamos a confiar en lo que Él hizo por nosotros? Amén. Es una decisión que hay que hacer. Pues ya cuando entendemos eso, podemos arrepentirnos. Eso es cambiar de mente, cambiar de determinación acá. Y podemos creer. Arrepentirnos ocurre en la mente, creer ocurre en el corazón. Me arrepiento de creer en mis buenas obras, en mi religión, en mi iglesia, en lo que sea, y mentalmente voy a entender que Cristo es el único que salva, y en mi corazón voy a creer en Él. Voy a depositar cada onza, cada mililitro de confianza, de fe en Él. Amén. Y bueno, lo que Él hace, no hay vida fuera de Cristo, ni una religión, ni una iglesia, ni yo, ni esta iglesia, ni una denominación. No hay salvación en ningún otro sino Jesús, Jesús. Entonces, toca abandonar toda otra confianza y creer en Él. Cuando hacemos eso, Dios nos promete hacer una nueva criatura. Cambia las cosas. Y cada uno de nosotros podemos experimentar lo que es una íntima relación con Dios, lo que es compartir con Dios y lo que es tener la protección y la provisión de Dios. Podemos conocerle. Y en ese contexto podemos orar el Padre Nuestro. no memorizando una oración, pero usando los principios de entrar delante de Él confiadamente para hallar gracia en el tiempo de socorro. Amén. Si usted no está seguro si es salvo, si no es salvo, ¿dónde va a pasar la eternidad? No espere más. Si no entiende muy claramente, si tiene preguntas, estoy abierto a sus preguntas. Vamos, miremos en la Biblia, no en lo que es la enseñanza de una iglesia, otra iglesia, no, en la Biblia, la palabra de Dios, lo que es la salvación. Si usted tiene preguntas, si es mujer, pues hay mujeres que pueden mostrarles cómo ser salvo. Si es hombre, si es joven, pues hay muchos hombres acá que estamos dispuestos a mostrarles, demostrarles de la Biblia cómo ser salvo, cómo tener seguridad. No tiene que seguir dudando, amén. Y si hoy está aquí cristiano batallando la tentación solito, busque a Dios. Dígale al Señor, Señor, no me metas en tentación, mas líbrame del mal. Amén. Yo confío en ti, Señor. Lleno mi vida con tu palabra. No tengo ninguna otra dependencia. Yo te pongo a ti como el líder de mi vida. Guíame, Señor, afuera de esto. Muéstrame la salida para que pueda yo soportar. Aprenda, hermano, disciplina. Aprenda dominancia sobre su cuerpo y confíe más y más todos los días en Él. Amén. Oremos. Señor, tú eres bueno y tú eres tan paciente, tan misericordioso para con nosotros. Yo no entiendo eso, Señor. Si yo fuera Dios, yo sería un muy mal Dios, porque no soy tan paciente. Pero tú, Señor, que conoces todos nuestros fracasos, todas nuestras fallas, ya pagaste toda la penalidad de nuestro pecado, pasado, presente, futuro, y confiando en ti, Señor, nuestra multa es cancelada. Pero igual no queremos entorpecer nuestra relación contigo. Señor, no nos metas en tentación. Métanos por el camino bueno. Que no permites que nos desviemos, Señor, del camino recto. Y es angosto ese camino. Es difícil a veces porque hay pruebas, pero Señor, ayúdanos a evitar la tentación, a evitar oportunidades para caer en la carne. Señor, a cada hermano, cada hermana que está aquí hoy, yo te pido una ayuda, una fuerza espiritual para tener la victoria acá en la tentación, para que dejen de escuchar las mentiras de Satanás cuando viene susurrando, Señor, sus engaños, sus decepciones, con su sutileza, Señor, viene para desviarnos. Y va a usar la propia concupiscencia de cada uno de nosotros para desviarnos, para seducirnos. Ayúdanos, Señor, a llenar la mente y el corazón con tu palabra para no pecar delante de ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte en cada momento. Señor, al vecino, al amigo, a la persona que está aquí hoy, que no te conoce personalmente, te pedimos, Señor, que no espere más. Que no espere hasta otro día más cómodo, hasta otro día más oportuno, porque nunca habrá tal día. Pero hoy es el día de la salvación, Señor. Que hoy se arrepiente y que ponga su fe en ti. Yo te pido que bendigas este mensaje, Señor, tu mensaje, que lleve fruto en nuestras vidas, que ayudémonos los unos a los otros, Señor, en este asunto. Te amamos, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.